Este podcast es un recordatorio de que el camino no necesita ser tan solitario cuando se emprende. Recordemos que, como decía Platón, cada época tiene a los locos que se merece. Bienvenidos a un podcast para emprendedores en serio, no en serie.
Hola, Eowers. Hoy estamos aquí en cabina con otro de nuestros nuevos integrantes en IO Guadalajara. Jorge Facio, bienvenido.
Muchísimas gracias. Qué placer estar aquí contigo.
Aquí te estoy platicando un poco de lo que hemos hecho este periodo en cabina con los IOWers que han pasado. Y creo que ya escuchaste algunos de los episodios. Así sí. Que qué gusto nos da poderte conocer y que tú también puedas conocer a algunos otros de los que están por ahí grabados.
Así va a ser.
¿Sale? Primera pregunta y obligada. Platícanos un poco de lo que haces.
Bueno, yo me dedico a lo que es tengo más de 20 años dedicándome a la logística, ¿no? En general, transportación a nivel mundial, pues de Asia hacia México, América y viceversa, con Europa, todo tipo de industrias, en el aéreo, el marítimo, el terrestre, almacenaje y distribución. Pero en los últimos 7 años me especialicé en el movimiento terrestre de contenedores del puerto Manzanillo.
Ya más local.
Sí, ya emprendí y nos estamos dedicando del puerto de Manzanillo hacia Guadalajara, el Bajío. Trabajamos principalmente para empresas internacionales y a través de ellos atendemos proyectos de manufactura o de wine and spirits.
O sea, ya no es nada más la logística, ahora también es la producción.
No, realmente la transportación es lo que hacemos, solo la logística para ese tipo de empresas, ¿no?
Entonces, ¿te gusta como tener la visión de todo el panorama o qué te
pues
gusta?
Es que de allá vengo, ¿no? De una empresa global donde podíamos ver todo tipo de industrias y desde el perecedero, los farmacéuticos, los automotrices, el high-tech. Y veíamos el supply chain completo desde que iniciaba una carga en origen, órdenes de compra, proveedores y todo, hasta que entregábamos facturado puesto en puerta aquí. Ahora solo hago un pedacito chiquitito de eso.
Es un tramo, pero es el tramo clave.
Sí. El que más surge es el último.
De nada te sirven ahí parados en el puerto, la verdad.
El que más surge es el último.
No, y aparte me imagino que la gestión en este territorio nacional debe ser interesante.
Sí, sabes que se ha vuelto un tema muy tricky. Yo no me lo imaginaba cuando decidí meterme en esto, pero ha habido mucha sobreregulación. A mí me encantan las regulaciones. O sea, me gustan las cosas complicadas. Porque las haces una sola vez y pues ya estás en ese nivel. Además, te sirven para que te levanten el nivel.
Como para elevar el nivel.
Sí, pero ahora tenemos con los complementos carta aporte y algunas otras cosas nuevas que están saliendo, que el mismo, pues han tenido que estar haciendo prórrogas y prórrogas, pues porque no termina de poder implementarse adecuadamente. Eso ha sido un poquito lío. Las carreteras del país, pues.
Otro tema.
Hoy son otro tema ahorita en muchos aspectos.
Claro.
También no existe una verdadera educación vial. Lamentablemente no se nos prepara para tener una licencia. O sea, te piden que hagas, pues es un trámite más que un. No hay unos verdaderos exámenes. No hay.
Es un trámite de identificación.
Exactamente.
De quién va al volante. Sí.
También debería de trabajarse ahí el despertar una conciencia respecto a la responsabilidad que implica, ¿no? ¿Qué pasa si tú tomaste y tus reflejos no son los mismos y te estrellaste y lastimaste a alguien, ¿no? Pero el chavo está sacando su licencia, es lo último lo que va a pensar, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ha sido un gran reto, pero me encanta en el sentido de que hay mucho por hacer en nuestro país y quiero que nos convirtamos en una empresa. En una de esas organizaciones que está transformando para bien, ¿no? O sea, los contenedores se tienen que seguir moviendo en el país.
En el mundo.
Y en el mundo, por supuesto. Entonces, hay compañías que no cumplen y no toman todas estas medidas y todas estas precauciones, y hay algunas que las cumplen y las exceden. Y yo les digo a mis colaboradores o compañeros todo el tiempo, ¿de cuáles gustaría ser? ¿No? Entonces, nos queremos convertir en esas que sí cumplen, que sí exceden, porque si nos convertimos en una de ellas y se va a mover un contenedor, es mejor para nuestro país y los ciudadanos de a pie que lo mueva la empresa que cumple con las normativas.
Claro. Sí, que protejas a todos y todo el entorno, la comunidad, el retorno al planeta, etcétera, etcétera.
Así es.
Qué bueno, qué interesante. Fíjate que ¿Cómo impacta? O sea, ¿cómo te imaginas que una empresa de logística puede tener tal impacto incluso en la modificación de las leyes, de la visión de un país a futuro, de la urbanización, de la cultura? Pues qué padre. Muchas gracias por compartir.
Sí, no, encantado.
Oye, y de familia, tuve el placer de conocer a tu esposa en la posada.
Sí.
Cuéntanos de tu familia, ¿cuántos son?
Sí, claro. Pues yo
¿Tienes hijos?
Sí. Okay. Me casé con Claudia Franco.
Okay.
Ella va a cumplir 50 años en estos próximos días. Los acabo
chavorruca.
Sí, se va a agotar.
De las mías.
Sí, escucha luego que dije su edad, pero bueno, perdónenme. Hay que lo modifiquen. ¿No? Y, híjole, tenemos dos hijos maravillosos. Uno se llama Jorge Abraham. Él tiene 16 años. Su sueño es ser biker de bicicleta profesional de montaña. Pero más en el rollo del freeride, así como super saltos y cosas así.
Ya, extremo. Bien. Tengo un hijo.
Súper extremo. Y el otro, el pequeño, es Diego Arturo, el Yeyo. Él también es extremo porque hace parkour. Él le encanta bailar. Es un chico con unos súper talentos en ese sentido.
Un par de niños con mucha energía.
Sí.
Les digo aquí a cada rato que me explican y me cuentan y me gusta cómo les brilla la mirada cuando están hablando de sus hijos, su familia. Y eso es algo que veo mucho en común cuando en el grupo estamos hablando. Pues me digo, yo te conozco a ti, Jorge, pero yo sé que Jorge es parte de su familia y que eso y entender y hablarte de tus hijos y conocer a tu esposa y sobre todo que nos veamos, ¿no? En los eventos. Así que muchas gracias. Ahora sí vamos a entrar a las preguntas del podcast para que te conozcamos un poco más. ¿Cuál era, primero que nada, de chico, ¿naciste en Guadalajara?
Sí, claro.
Ok, de chico, ¿tu juego favorito qué era?
Mi juego favorito, me encantaba el chinchilegua.
Yo también jugaba eso. Y eso solo lo van a entender los que hayan vivido en Guadalajara, como en los 80s.
Sí, sí,
¿no?
Así es.
Sí, es un juego con dos palitos y una piedra.
No, ese es el Shanghai's.
Ah, y el chinchilegua.
El chinchilegua era más, muy, muy masculino porque recuerda que era uno donde alguien se ponía en la pared. Y los demás metían la cabeza entre las piernas del que estaba adelante y tenías que brincar y caer sobre ellos.
Sí, como burrito, sí, en la prepa. Ahí en las ciencias jugué eso.
Sí, sí.
¿Tu película favorita de todos los tiempos?
¡Wow! ¡Híjole, qué pregunta! Tengo tantas.
Una que te haya gustado reciente.
Híjole, hay una que me encantó desde hace muchos años, que disfruto mucho, que es El Último de los Mohicanos. Me genera un tanto la nostalgia sobre aquel mundo de americanos que se perdió cuando llegaron los europeos y se empezó toda esta mezcla y todo ello, me genera esta nostalgia, ¿no? De la gran conexión que había hacia con la tierra y la naturaleza.
Bueno, y aparte es una película bien emocional.
La música,
¿qué tal?
Sí,
¿verdad?
Sí, me encanta.
¿Qué te gusta hacer? O sea, ¿qué actividad haces tú cuando dices, esto es muy divertido para mí?
Sabes que disfruto muchísimo el ciclismo de montaña. Pero me ha costado trabajo definir porque he pasado a través de muchísimos hobbies. Soy muy inquieto en ese sentido. Siempre ando buscando algo nuevo. Y en su momento, guitarra clásica y luego los bonsais y luego el taekwondo.
Háblame de los bonsais.
Ah, claro. Tuve la oportunidad de tener un profesor de Corea del Sur, el profesor Jun Paz Descanse. Y me tocó tomar unas clases, hacer algunas obras con él, heredé unas obras de él espectaculares.
¿Y cuál es la clave de cuidar un bonsai?
Bueno, antes de responderte la clave, quisiera decirte por qué me llamó la atención.
Ok, adelante.
Porque yo quería poder tener algo que darle a mis hijos, pero que cuando yo me muriera ellos lo pudieran conservar, ¿no?
Okay.
Pero qué mejor que fuera vivo, porque les puedes dar un reloj, qué bonito. Pero qué tal que es vivo, ¿no? Y qué tal que luego ellos lo pueden dejar a sus hijos y sus hijos. Y en las culturas asiáticas así se utiliza.
Así es esa trascendencia.
Así es. Y puede durar cientos de años. Sí, está bien cuidado. Y la clave, pues el riego, ¿no? Y dependiendo la especie y el sol que le dé, es la cantidad de agua o la frecuencia. Y esa es la clave. Si lo riegas de más, se muere. Si lo riegas de menos, se muere.
Tienes que estar muy atento.
Sí.
Qué interesante hobby. ¿Hace cuánto tiempo aprendiste a cuidar un bonsai?
Híjole, pues mira, cuando nació mi hijo Yeyo, el profesor y yo hicimos un bonsai para él, en honor a él, que es el suyo. Él se lo va a quedar. Tiene 14 años conmigo ese bonsai, ¿no? Pero tengo una bugambilia del profesor, ahora que falleció, que tiene más de 80 años.
Mira,
espectacular.
Ya me imagino. Qué bonito. Muchas gracias. ¿Qué otro hobby por ahí has tenido? A ver, aparte de la bici y montaña, el bonsai.
Híjole, pues de chavo me encantaba el taekwondo y eso derivó que después, cuando inicié a trabajar y todo, dejé todo el rollo de las artes marciales. Ajá. Soy malísimo. Digo, sí iba a la clase, pero soy malísimo. No vayas a ver un guerrero en mí, porque no.
No te hagas el samurái que tienes dentro. No.
Pero luego, en una ocasión, le digo a Claudia, oye, me voy a meter a clases de Tudu Vale, ¿no? Lo que es el MMA o esas cosas hoy. Y total que me eché una carrilla porque empezamos padrísimo y me compré, ya sabes, mi equipo. Todo. Y iba a practicar.
Todo como fantástico. Buen empresario.
Ajá, qué bonito. Y entonces viene un cuate que daba, un profesional, un mexicano de allá de Tijuana, que era profesional y peleaba en Las Vegas y todo el rollo. Viene a dar un curso y cuando dan el curso empiezan a pelear él y nuestro coach. Y estando abajo, el peleador principal dice, bueno, ahorita él tiene la posición de poder, ¿no? O el control, nuestro coach que estaba arriba. Pero luego le pasa las piernas al torso, a la cintura, y dice, ahora yo tengo el control, y a mí no me hacía clic, ¿no? Pero luego, como a lo mejor como todo emprendedor, no te hace clic y te sientes necesidad de expresarlo y decirlo, ¿no? Bueno, pues se va este cuate. Y el siguiente día en la clase nos pregunta el coach, ¿alguien tiene una duda? Y yo, pues yo, ¿cómo que cambió
el control?
El control, sí, él seguía estando abajo. Me dice, vente para acá. Bueno, pues en el ejemplo terminé con las costillas esguinzadas o no sé qué pasó. Terrible, no pude.
Hicieron una llave.
No.
Maestra.
No pude dormir de ladito como en tres meses y cosas de ese estilo.
Bueno, entonces, jiu-jitsu, muay thai, vale todo. No más que te inviten a verlo.
Ahorita, bueno, ¿sabes qué? Sí me gusta, ¿eh? Okay. Sí me gusta.
O sea, ¿sí le entrarías? Sí, si te invito a una clase de muay thai, ¿vas?
Por supuesto. Al ring no le entro ya.
Luego te voy a platicar cosas sobre mí.
Al ring ya no le entro, pero sí me encanta.
Te vamos a invitar. Va. Si repentinamente tu día perdiera 2 horas, ¿a qué se las quitarías?
O sea, ¿de manera permanente o
sí,
un solo
haz de
día?
Cuenta que de un día para otro tu día ya va a tener 22 en vez de 24. ¿A qué se la vas a tener que recortar?
Diantres.
¡Qué pregunta!
Sí, mira, yo creo que algo obligado sería el tráfico primero, ¿no? Pues reubicar el lugar donde vivo y el lugar donde trabajo para que la manejada pues se disminuya prácticamente a cero. Si no va a ser para placer, mejor que no sea para trabajar, pues. Eso, uno, pues las redes sociales deberían de calendarizarse ya por semana, ya no por día, ¿no?
Es increíble, fíjate que yo que soy y me declaro antipantallas y pierdo muchísimo tiempo, muchísimo. O sea, intento divorciarme del celular unas horas al día y en cuanto lo agarro para ver X cosa, porque es la oficina, ya. Sí.
¿Sabes que yo tuve que de plano borrar el Facebook?
Yo eso, entre semana, procuro borrar la aplicación de Instagram unos días.
Pero abrí Instagram y entonces pues salió peor. Pero ahora lo que hago es borrarlas y luego las bajo y luego me forzo a bajarlas solo cuando hay Wi-Fi. Y entonces los veo y...
Oye, les voy a recomendar a todos un podcast que acabo de grabar en otra marca, se llama En Peligro de Extinción, sí. Y habla sobre las adicciones y de veras las pantallas tienen un alto índice para toda esta propensión a adicciones. Ahí se los voy a recomendar luego. Super. Jorge, ¿algún libro que te haya encantado, que hayas leído? Que
sí, dices, hay un libro que a mí me cambió la vida, que se llama El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Ese libro a mí me cambió la vida porque yo lo leí estando como empleado para una empresa y me hizo reflexionar muchísimo sobre cómo quería hacer las cosas, cómo quería trascender en mi vida. Y gracias a ese libro, tomé la decisión de emprender, pero con la convicción para hacerlo, porque todo el mundo es emprendedor en potencia. O sea, todo el mundo que trabaja para una empresa te dice, yo tengo un proyecto que quiero hacer, ¿no?
Todo aguante el mundo. Qué críticos son todos.
Todos.
Pero emprendedores poquitos.
Todos lo tenemos, pero entonces estando yo ya en esa empresa con 13 años, bien consolidado, una buena posición, mi familia estable en ese sentido económicamente, pues tomé la decisión y
ese libro tuvo mucho que ver.
Sin duda. Y ¿sabes qué? Lo regalé muchísimo y ese libro tuvo un gran impacto en mí, pero no lo ha tenido la mayoría de las empresas, de las personas que lo regalé. Así que no esperen un gran libro. Eso fue algo que hizo un clic en mí, ¿no?
Bueno, los libros son precisamente eso, ¿no? O sea, no vas a tener la misma experiencia tú que yo, pero pues es buenísimo saber si un libro te hizo clic, pues lo voy a probar, ¿no?
Sí, sí.
Digo, eso es lo que yo haría. Los demás no sé, sí. ¿Verdad? ¿Qué es algo muy sorprendente que has descubierto tú, ahora adulto, de tu propia vida? O sea, de tu propia personalidad o algo. Algo que dices, wow, descubrí esto de mí.
De mí.
De ti. O de tu vida, algo que te acordaste.
Sí, claro. ¿Sabes? Esto fue reciente. Cuando yo estaba chavito, pues tenía muchos miedos, ¿no? Tenía muchos miedos. Y al final también tenía siempre el coraje para... pues para trascenderlos, ¿no? Para ir a través de ellos y uh-huh. superarlos. Pero nunca estaba seguro de que siempre iba a poder, ¿no? Tenía miedo y si no puedo y todo. Y lo que me enseñó la vida de estos años es que algunos miedos toman más tiempo, algunos problemas toman más tiempo, pero al final con todos se ha podido y entonces ahora enfrento las cosas de una manera diferente. Ahora... y sé que sí puedo, ¿no?
Tienes más confianza,
sí,
en
claro,
ti.
Eso.
Conoces tus habilidades.
Así, estoy seguro de que de mí, ¿no? De que uh-huh. se va a poder, ¿no?
Muy bien, pues eso es parte de conocerte, creo. Oye, te voy a hacer una última pregunta porque estamos cerca del cierre de este episodio, pero quisiera saber para ti qué es CEO o qué ha sido. Sé que tienes muy poco tiempo en IO y la experiencia ha sido chiquita, pero hasta ahorita si alguien te dijera, oye, ¿qué es CEO? ¿Qué le dijeras?
Wow, bueno. Justo estaba con alguien hoy y trataba de darles a entender, no sé si pude. Mira, algo que yo perdí de la organización para la que trabajaba era un gran network. Y creo que IO es un gran network, ¿no? Sí. Es un gran network que tiene tanto que ofrecer. El detalle ha sido que yo no he sido aún capaz de descubrirlo. Pero si tuviera que resumirlo, oye, es un gran network de goodwill, donde vamos a ayudarnos, donde hay gente con perfiles como tú, con habilidades, con algunos logros, ¿no?
Sí.
Y con ganas de que haya una empatía, de ganas de ayudar, de generar conexión, progreso, ¿no?
Sí.
Amistad. Y ya dijimos que no es consejo, pero a lo mejor sí como apoyo, escuchar, ya sabes, en los foros, todo
sí.
eso.
¿Quiénes están en tu foro?
Todavía no tengo foro.
Ah,
estoy
más interesante
soltero.
Todavía. Aquí está Jorge. Y no sabes, bueno, el último evento al que yo acudí, creo que era la posada,
ajá.
estaban peleándose
sí,
un nuevo miembro. A ti también te tocó, ¿verdad? La
ahí
subasta.
Ahí estaba, sí.
Ah, bueno, pues ahí está. Seguimos. ¿Cuándo se cierra la subasta?
Pues mira, tengo una invitación ahora para conocer a algunos compañeros del 24 y estoy a la expectativa. Tengo ahí unas pláticas pendientes.
Pues ahí está. Ya me contarás en cuál foro te acomodas. Muchas gracias por haber pasado por este podcast. La última que te voy a pedir es recomiéndanos algo que te guste hacer, que te guste descubrir, un restaurante, algo que hayas por aquí. Chogan, acompáñenme a este lado. ¿A dónde nos vas a invitar?
Híjole, ¿sabes qué estaría padrísimo? Tenemos un bosque hermoso que es el de la primavera, que yo lo descubrí cuando los Panamericanos aquí en Guadalajara
uh-huh.
y desde entonces ha sido como un tesoro para mí, que ya, bueno, en aquel tiempo había algunos pocos cientos de carros o decenas de carros. Ahora hay cientos de carros, ahora va mucho más gente, pero aún así creo que ese bosque le hace falta más que lo disfrutemos los tapatíos. Que
¿Nos quieres organizar un maíllo a la primavera?
Estaría fantástico.
Ahí estás a cargo, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Yovers, por compartir. Y ahí me avisan en qué foro se quedó Jorge. Gracias.
Gracias.
Los Yovers es una iniciativa de IO Guadalajara. Una producción de Chavorrucos Media en colaboración con 40 Decibeles. Gracias por escucharnos.